Santa Fe.
Muy buenos días para ustedes, ¿cómo están?
Bueno, nosotros muy bien, expectantes, después de un fin de semana en el cual, lógicamente, la angustia se ha apoderado de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque hay amigos, porque hay argentinos, porque hay conocidos, porque hay familiares, y porque, lógicamente, la sensibilidad de todos se ha visto perturbada por un episodio, por un tremendo episodio, ¿no?
Sí, así es. Fue una noche, un fin de semana complicado, pero ya, gracias a Dios, sabemos que salimos victoriosos. Estoy súper orgullosa de la Fuerza Aérea de Israel, del Ejército, de la comunicación, del trabajo con los aliados, con los que estuvieron ahí para ayudarnos, y al final salimos adelante.
Claro. Nosotros estamos repasando algunos de los datos que han llegado a nuestra mesa de trabajo y que tienen que ver si van con esto del apoyo de las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, y bueno, y en particular las declaraciones de los más altos jefes de Estado de Europa. Han tenido un buen respaldo, un gran apoyo por lo que vemos, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que Irán no se esperaba que Israel tuviera este apoyo, este bloque que se formó para poder combatir todos estos misiles, drones y aviones no tripulados que salieron de Irán. Cabe destacar también el rol de Jordania. Ya Jordania tiene un tratado de paz con Israel desde los años 70, pero nunca nos esperamos que ellos cerraron su cielo, su espacio aéreo para que Israel pueda interceptar drones ahí. Ellos mismos también interceptaron a varios vehículos, aviones no tripulados. Tenemos también la ayuda de Arabia Saudita, que es algo que no se sabe mucho porque estábamos a punto de firmar un tratado de normalización de relaciones con ellos antes del 7 de octubre, y eso, bueno, obviamente sabemos que se aplazó por toda la situación. O sea, tenemos aliados que yo creo que Irán no se esperaba que íbamos a tener. De hecho, Irán amenazó a Jordania que si ayudaba a Israel, digamos, iba también a haber problemas, amenazó a Estados Unidos, pero vimos que al final no les resultó como ellos pensaban que les iba a resultar.
Sí, Iván, nosotros, por alguna información que tenemos, sabemos que ha tenido una participación muy importante Estados Unidos en este terreno, en el terreno defensivo. Es decir, Estados Unidos ya con anticipación conocía información de los planes de ataque que Irán tenía, y esto ameritó una maniobra muy, muy importante de neutralización de todos los artefactos que han proyectado los iraníes hacia el territorio israelí, ¿no? Esto efectivamente es así. ¿Había desde Estados Unidos información sobre los planes de ataque iraníes?
Por supuesto, hace dos semanas ya que la CIA venía diciendo que algo iba a pasar, que eran 24 horas, que eran 48 horas, y nosotros estuvimos más de una semana esperando a que pase algo y no pasaba nada. Tenemos también al presidente de Estados Unidos, John Biden, que cuando ya era algo inminente, hace cuatro días atrás, tres, cinco días atrás, cuando él vuelve de sus vacaciones y dice, o sea, Estados Unidos, dice Irán, don't, o sea, no lo hagan. Ya era una cuestión inminente y siempre se supo que la información de inteligencia estaba compartida entre Israel y Estados Unidos, y sabíamos que, bueno, Estados Unidos es el gran aliado de Israel, y que especialmente contra el régimen de los ayatolas, porque los civiles iraníes acá no tienen nada que ver, y efectivamente sabíamos que nos iban a ayudar a armar esta especie de anillo de protección, como le llamaron acá en la prensa israelí, para poder interceptar todo lo que venía de Irán.
¿Hacia dónde fueron dirigidos los proyectiles, Iván?
En teoría era todo el país, pero a medida que se iban acercando, a ver, te explico la sensación. El sábado en la noche estaba todo bien, y de repente a las 8 de la noche sale el vocero del ejército diciendo que cambian las instrucciones para la población civil, que el domingo, o sea, ayer, no iban a haber colegio, no habían paseos, no habían aglomeraciones, qué sé yo, que por favor la gente se quede en la casa. Y ahí entendimos que listo, o sea, ya, ahora, pasa ahora. Y como a la hora después de que sale el portavoz del ejército hablando, la prensa israelí dice, bueno, ya salieron los primeros 100 drones desde Irán hacia nosotros. O sea, imagínate la sensación. Vienen, ¿Qué hago? Me quedo sentada esperando. En ese momento pensamos que era hacia todo el país, o sea, toda la fuerza aérea estaba en el aire, ¿ya? Estaban todos preparados, nunca había habido una preparación de ese nivel. En un principio pensamos que era hacia todo el país y después, a medida que venían avanzando, porque se demoraban varias horas, digamos, en llegar, dijeron que venían dirigidos a la zona de los Altos del Golán y hacia una base de la Fuerza Aérea que está en el sur. Pero podría haber venido a cualquier parte, o sea, nosotros, las sirenas que después escuchamos y las notificaciones que recibíamos al celular de buscar protección, te muestran según la zona del país, incluyó toda la zona del sur, Beersheba, toda la zona del Mar Muerto y la zona del norte también. O sea, podrían haber llegado al centro del país tranquilamente. Nunca vamos a saber específicamente a dónde venían porque los interceptaron antes de que entren a cielo israelí. Pero después dijeron que podrían haber sido así, a esta base de la Fuerza Aérea, que es la más importante del país, y a los Altos del Golán.
Las más grandes ciudades de Israel, y Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, han asistido a esta situación sin alteraciones, sin agresiones, no hubo problemas. ¿Cuál es el panorama?
Nada, no pasó nada. No solamente las grandes ciudades, todo el país estaba alerta. Si tú ves fotos, hay una imagen bien impresionante de drones pasando por arriba de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. O sea, iban dirigidos hacia sus propios hermanos también. Israel protege a los musulmanes israelíes, digamos, cuando los iraníes son los que los quieren atacar. Es una ironía, ¿ya? Pero no pasó nada. El 99% de los drones y de los misiles balísticos y de los aviones no tripulados fueron interceptados fuera de espacio aéreo israelí. El aeropuerto israelí también se cerró por varias horas, Ben Gurión. Uno solo cayó dentro de Jordania sin causar mucho daño, y no pasó nada, no pegaron a nada. Hoy ya los reportes, digamos, más profundos y los análisis nos muestran que hubo muchos drones y aviones no tripulados que salieron de Irán y se les cayeron en el camino.
Sivan, hay un tema que lógicamente nos ocupa siempre, que es el de la población civil, las actividades. ¿Cómo se desenvuelven las actividades en el país en el día de hoy? ¿Con normalidad?
Sí, mira, bueno, supuestamente estas nuevas instrucciones eran para domingo lunes, pero ya ayer domingo a las 12 de la noche, la guardia, digamos, el Home Front Command, que sería como la retaguardia, como los encargados del ejército de los civiles, sacaron nuevas instrucciones diciendo que se levantan las restricciones y hoy en la mañana ya pudimos mandar a los niños al colegio y volver a hacer una vida relativamente normal, porque nosotros todavía estamos en guerra, no se les olvide eso. Pero en teoría sí, hoy ya las cosas volvieron a funcionar con normalidad.
Bueno, uno imagina que esto va a repercutir notablemente en la situación interna, en lo político, ¿no?, en Israel, porque no desconocemos que hay algunos cuestionamientos importantes al gobierno actualmente, y lógicamente ahora juega rol fundamental esta situación, y calculamos también que juega rol fundamental lo que pueda llegar en respaldo o en apoyo del exterior del país al gobierno de Netanyahu. ¿Esto es tan así?
Por supuesto. O sea, a ver, todos los sábados tenemos manifestaciones de las familias de los secuestrados. No nos olvidemos que hay 133 personas todavía secuestradas en Gaza. Y gente que pide la renuncia de Netanyahu en apoyo a las familias de los secuestrados. Esto va a pasar, Netanyahu tiene que renunciar eventualmente, tienen que haber elecciones eventualmente. ¿Cuándo? No sé cuándo van a ser. No sé si yo dudo mucho personalmente que Netanyahu renuncie antes de que se termine la guerra. Yo creo que la única forma de que eso pase, de que se caiga la coalición, es que efectivamente parlamentarios dentro de su propia coalición simplemente se salgan y renuncien. Pero yo creo que por ahora no va a pasar porque necesitamos terminar con esto. Pero sí, o sea, el apoyo a Netanyahu va bajando, pero la gente confía tanto en el ejército y lo único que quiere es que esto se termine, que devuelvan a los secuestrados, que se desmantele a Hamas, que se desmantele a Hezbollah, y que la gente que no, que todavía está desplazada, gente del norte, gente del sur, que todavía está desplazada, pueda volver a su casa. Yo creo que recién después de eso va a haber elecciones y vamos a poder tener un nuevo gobierno.
Bueno, no deja de ser un panorama lógicamente importante desde lo político, ¿no? Uno imagina también, y esto es lo último que te consultamos, Iván, que esto va a traer repercusiones en las relaciones internacionales, que vamos a tener seguramente una respuesta diplomática muy, muy importante, no solo decimos, a ver, diplomática, política, económica, hacia Irán desde la comunidad internacional. Uno interpreta que esto es lo que viene, ¿no?
De todas maneras, o sea, no nos olvidemos que Irán son los que llevan la Comisión de Derechos Humanos en la ONU. O sea, hay cosas que ya son ridículas y que son irónicas. La comunidad internacional tiene que aliarse con Israel y de una vez por todas sancionar a Irán y hacer todo lo posible. Y los mismos civiles iraníes, o sea, ellos son los que tienen el poder en sus manos para poder derrocar al régimen de los ayatolás. O sea, en los años 70, Irán era una república totalmente diferente. Amiga de Israel, amiga del resto del mundo, o sea, el extremismo islámico es lo que ha hecho que Irán se convierta en lo que es hoy y que se estaba aislando del resto del mundo. Yo me imagino que las sanciones van a venir y el repudio ya lo vimos con los, como tú dijiste, con los grandes líderes del resto del mundo, y espero que sí, que ahora haya sanciones más fuertes.
Bueno, viene una fecha muy, muy tradicional para ustedes en los próximos días, que es el Pesaj, ¿no? Según
así es.
Tenemos entendido,
así
que es un periodo en el cual, bueno, lógicamente todo el pueblo hebreo celebra este culto, ¿no? La denominada Pascua Judía o Pesaj, este periodo de varios días en los cuales, bueno, se reflexiona y hay introspección y hay oración sobre todos estos temas, ¿no?
Sí, de todas maneras, o sea, justo cayó ahora que en unos días más los niños salen de vacaciones de Pesaj, de los colegios. Es una festividad que en general es súper familiar y es muy alegre, pero lamentablemente este año faltan 133 personas que no van a poder estar con sus familias en estas fiestas, así que, y eso lo sentimos todos, así que va a ser un año diferente.
Iván, te agradecemos muchísimo tu tarea, tu envío desde lo periodístico impecable, y bueno, y te deseamos que tengan la anhelada paz, ¿no? Que tengan la anhelada paz por mucho tiempo en un territorio que viene siendo asediado, acosado por los enemigos tradicionales desde el exterior. Muchísimas gracias por tu reporte.
Muchas gracias a ustedes.
Iván Gobrin, periodista en Israel, reportándonos sobre esta situación vivida en el fin de semana, que tanta angustia ha traído a tanta gente.